Hola, hola, ¿qué onda mis panas? ¿Cómo están? Yo aquí estoy tomando mi tecito de limón con jengibre porque hay que cuidarse. Está delicioso. Últimamente me he metido más todo en el rollo de los té. Soy adicto al café, me encanta el café. Fácil me puedo tomar alrededor de 7 tazas al día de café cuando no quiero, no aprecio mi existencia. Pero he llegado a tomarme 7, 8 tazas de café al día. Pero últimamente, shout out to Monique, porque me metió en el mundo de los tés y me enseñó que hay mucha diversidad en una taza de té y estoy fascinado y ya prácticamente cada 2 semanas me estoy comprando diferentes tés porque me ha encantado. Ok, sean bienvenidos mis panas al quinto episodio de Bufón del Cine. Espero que todos estén bien, espero que les haya gustado el episodio pasado. Ya saben, vamos a hablar sobre cosas que he estado viendo, que el día de hoy pues nomás es una, nomás empecé a ver una cosa, y vamos a hablar sobre estas noticias jugosas, ¿no? En el mundo del entretenimiento. Ok, perfecto, pues vamos a iniciar de nuevo con el quinto episodio. ¿Qué he estado viendo la semana? Empecé a ver, porque salió creo que el viernes o el sábado, no me acuerdo muy bien, pero salió una nueva serie, adivinen de dónde, de Netflix. Curse, esta nueva serie de fantasía liderada por Katherine Langford, la cual obviamente la recordarán por mi serie favorita, 13 razones por qué, es broma, interpretó a Hannah. Y ahora está en otro proyecto de Netflix llamado Cursed, Maldición, o Maldecida en este caso, la cual cuenta la historia precuela del Rey Arturo, es una precuela del Rey Arturo. Y cuenta lo que supuestamente es una leyenda en esas regiones, ¿no? De que supuestamente antes del rey Arturo, la espada del poder eligió a una reina, a una muchacha, llamada Nimue. Si no conocen la historia del rey Arturo, ¿qué onda? ¿Les faltó lectura? La espada en la piedra, rey Arturo, que antes era un campesino, la levanta y se convierte en el legítimo rey. A Merlín el Mago, ya saben, ¿no? También está la película animada de Disney, que yo creo que es la versión más conocida de esa historia. Y esta serie es otro intento de Netflix tratando de meterse a este rollo de la fantasía medieval, ¿no? Por así decirlo. Llevo apenas 2 capítulos, así que les voy a decir pues mis primeras impresiones. Y la serie hasta ahora va bien. O sea, creo que le voy a continuar por los aspectos positivos que les voy a decir a continuación. Creo que la actuación de Katherine Langford, híjole, los primeros 20 minutos a lo mejor les puede dar una mala impresión. Porque yo los primeros 20 minutos sí está como que esta morra me está dando hueva. Como que su personaje no está bien escrito. No, no sé, no lo compro. Pero si le dan la oportunidad, ya después pueden ver que sí tiene que ofrecer su personaje. Al menos ahorita que llevo 2 episodios, sí, sí está creciendo en mí. El cast, de hecho, está muy padre. Hay mucho actor que a lo mejor no van a ubicar, porque yo tampoco no ubico. Nomás ubico a Katherine Langford y también ubico a my boy Gustav Skarsgård, que es un actorazo. Interpretó a Floki en esta serie que me gusta mucho, Vikingos. Es un hermano Skarsgård, es hermano de Alexander Skarsgård, que lo recordarán por interpretar a Tarzán en la película del 2016-17, que no fue muy buena y no pegó. Y también es hermano de Bill Skarsgård. A él, obviamente, lo recordarán por interpretar a Pennywise en las nuevas dos películas, en las nuevas películas de la adaptación de la novela de Stephen King, It. Y sí, pues él interpreta a Merlin, este mago icónico de la literatura. Y interpreta una versión de Merlin muy, muy interesante, porque es una versión joven y que se la pasa pisteando. Y no voy a decir spoilers, pero está muy padre. Y sí, la serie en sí está medio, ofrece, tiene buenos momentos. Hasta ahorita los personajes están creciendo en mí. Tiene un guión. La serie tiene como que este diálogo, no malo, pero como que muy teatral, muy exagerado. Todos cuando hablan son como que y están como que muy preocupados, muy emocionados y como la gran mayoría prácticamente son británicos, es como que I want to reign, Merlin, y ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, obviamente sí hay veces en las que sí, el diálogo sí es como, qué hueva, pero en su mayoría simplemente es como que muy dramático y eso les puede gustar o simplemente les puede dar risa. A mí les digo, se me hace meh, simplemente pues sí creo que la voy a continuar viendo porque sí me está, a mí me encanta la fantasía. Otra cosa, estaba viendo en una crítica previamente antes de grabar este podcast que un crítico por alguna razón dijo que esta serie, Cursed, es el intento de Netflix de hacer Juego de Tronos. Y yo como que, está idiota también, porque no es un intento de hacer Juego de Tronos. La serie lo sabe, los escritores lo saben. No es un intento de hacer Juego de Tronos. Es una serie, obviamente, no con la misma producción que tenía Juego de Tronos, no con con la misma cantidad de personajes. Y lo sabe. Y es una fantasía mucho más directa que Juego de Tronos. Aquí, en los primeros 5 minutos, vas a ver hadas, hechizos, cosas muy, muy fantasiosas, que eso también puede ser o un punto malo o un punto bueno, depende de qué tanto te guste este rollo de la fantasía medieval y de las hadas y de la magia, ¿no? Pero sí es una fantasía muy directa, para mí sí funciona porque me gusta mucho este rollo, pero si así a ti no te gusta o te gusta que tomen su tiempo en desarrollarte la lógica detrás de la magia o el cómo funciona en este mundo, es algo que sí te va a molestar porque sí es muy directo, ya a los 5 minutos te establecen estos personajes muy, muy fantasiosos. Sale un villano interpretado por este actor. Híjole, déjenme. Les digo cómo se llama, pero es este señor que también sale en Ozark y es un actorazo. Híjole, ¿cómo se llama? Hace muy buen trabajo. Peter Mullen. Él es el villano. Al menos hasta ahorita por lo que llevo. Y los villanos en esta serie. Y interpretan. Son unos típicos villanos de que, da, vamos a matar a todos porque tenemos una ideología diferente a la de ellos. Quémelos, ¿no? Obviamente apenas llevo 2 capítulos, no he visto el desarrollo que le han dado a sus personajes, pero yo creo que no se van a tomar el tiempo y van a ser los típicos villanos que queman aldeas porque tienes una ideología diferente, ¿no? Pero la actuación de este compa Peter Mullen sí es muy efectiva y sí me gusta mucho. Y sí, la serie, les digo, está bien, dura 10 capítulos nada más. Yo creo que la voy a ver porque sí se va a ir volando. Vamos a ver qué sale. Si te gusta mucho, mucho la fantasía, yo creo que sí te va a gustar. O al menos va a valer la pena que le des ahí una checadita. Y pues sí, es lo que empecé a ver. Y hasta ahorita creo que. Ah, y de hecho, no me acordaba. Tiene. Se me olvidó decir, los efectos especiales. De vez en cuando destacan. Hay veces en que la producción de la serie sí está buena. En particular hay una escena que es como tipo. Ya ahorita ya ven que todos quieren hacer esta one shot, una sola toma. Y hay esta escena que es como que una dizque una sola secuencia y está padre, destaca mucho. Pues es Netflix enseñándote, mira qué tanto podemos gastar. Pero híjole, hay veces en las que los efectos se ven horribles. Sobre todo cuando te enseñan animales. Híjole, hay veces que se ven como animales de un videojuego de PlayStation 2. En serio, o sea, ¿sí se acuerdan cómo eran las cinemáticas del PlayStation 2? Ah, bueno, así se ven animados, horrible. O sea, para el año en el que estamos, o sea, neta se ven como una animación del 2004. Y sí, los animales, la verdad que se miran horribles en este show. Pero, para ser justo, hay veces en que la producción de la serie sí es buena y las locaciones también están muy padres. Está muy bonito, desconozco en dónde fue filmada la serie, pero de seguro fue en Nueva Zelanda o algo así, porque pues está todo verde y está muy padre. Muy bien, creo que es lo último que he estado viendo hasta ahorita. Voy a empezar a ver The Office, no lo he visto, pero voy a empezar a ver The Office. Y también voy a empezar a ver The Crown, esta serie británica, ¿no? Sobre la reina. También lo voy a empezar a ver, yo creo que para el siguiente episodio. Vamos a hablar sobre eso. Muy bien, y en las noticias, vamos a ver qué nos depara el mundo del entretenimiento. Por si no sabían, al parecer es creador de The Walking Dead. Hace como casi un año, yo creo, confirmó que va a haber una película de The Walking Dead. Que al parecer se va a concentrar en Rick Grimes. Va a ser un spin-off. que se va a concentrar en este personaje que previamente pues era el principal en el show. Y si me y la verdad no tengo ni la menor idea de por qué le van a hacer película. Yo a mí me gusta The Walking Dead. Yo creo que las primeras 5 o 6 temporadas son decentes. Ya después de ahí pierde el rumbo. Sí, por sí siempre hubo mucho relleno en esa serie. Todavía le ponen más. Varios me han comentado que retoma de cierta manera su camino como en la novena temporada, pero ya ahorita estoy en un tiempo en donde neta no ocupo, ya no ocupo verla. Si quiero saber qué pasa, pues mejor me voy a esperar hasta que ya salga el final definitivo de la serie, porque creo que ya ha vivido más de lo que debía esta serie, la verdad. De nuevo, no entiendo por qué quieren hacer una película de Rick Grimes. No, en realidad no sé a qué tanta gente le interesa ver una película spin-off de Rick. Estoy muy consciente de que el show ha bajado mucho, mucho, mucho de rating, mucho, ha bajado mucho su audiencia. Ah, perdón, le di un solo vomitecito. Y sí. Y sí, aquí está una nota en donde el creador Robert Kirkman dice: ah, les voy a contar por qué el COVID-19 ha afectado mucho la producción de la película. Y es como que, brother, ¿a quién me importa en realidad? En otra noticia se filtraron imágenes al parecer en un juguete de cómo se vería Godzilla y Kong en la película de Godzilla vs. Kong. Me encanta esta nueva versión de Godzilla. La verdad que creo que la película del 2014 es muy buena y creo que si les gusta este rollo de películas de destrucción y Kaijus, que son pues monstruos gigantes, deberían de verlas si es que no lo han hecho. Este universo de Kaijus que quiere hacer Legendary con la mano que va de la mano con Universal, si no me equivoco. La verdad que ese es un universo que para mí está funcionando. A mí me encanta de nuevo todo este rollo. A mí ver un monstruo gigante dándose la madre con otro monstruo y destruyendo 25 edificios en el proceso, para mí está chingón. La última entrega de Godzilla, el Rey de los Monstruos, que salió el año pasado, no me acuerdo, sí, en el 2019, ajá, recibió mucha crítica por personas que decían: no, pues es que la película sí te entrega los cayumadrazos, pero no hay desarrollo en los personajes humanos. Y es como que, cabrón. O sea, la película se llama Godzilla, el Rey de los Monstruos. ¿Es neta que vas a ver una película por el desarrollo de los personajes? ¡No! Vas a verla. Vas a ver para ver para ver una lagartija de 120 metros de altura partirse la madre junto con una mariposa y un dragón de tres cabezas. O sea, no te importa qué va a hacer la Eleven en esa película. No importa qué va a hacer Vera Farmiga en esa película. Me vale madres. O sea, yo quiero ver a Godzilla dándose la madre, aventando su pinche fuego atómico. O sea, ¿por qué quisiera ver desarrollo de humanos? O sea, y se defienden diciendo: no, pues es que mucho tiempo de la película se basa en los humanos. No es cierto, no es cierto. Salen para explicarte cómo funcionan los poderes de los animales. Y 2 minutos después ya estás viendo otra vez a los cayús dándose madrazos. Así que no me vengas con que pasas mucho tiempo con los humanos. Esto no es cierto. Eso a lo mejor puede ser un error. Puede ser un error que está presente en la primera película de Godzilla, al menos la del 2014. Pero en la nueva que sale el año pasado, no. La neta, no. No manches. Y bueno, volviendo a las imágenes que se filtraron en los juguetes, no manches, ves a un Kong del mismo tamaño que Godzilla, que no manches, o sea, eso está bien cabrón. Era de esperarse porque en la de Spoiler Alert, en la película de Kong, Isla Calavera, te explican que el King Kong que sale es como un infante. O sea, es un infante de 50 metros de altura. Entonces muchos decían: no mames, ¿cómo que un King Kong de 50 metros le va a dar pelea a Godzilla? Pues te explican que es prácticamente como un niño. O sea, no ha llegado a su altura, ¿no? Y eso está padre. Muy bien. Oigan, se me olvidó compartirles desde hace como 3 episodios que van a sacar un videojuego de Harry Potter. Para ser honesto, no me he metido mucho en la noticia, solo sé que pues, va a ser un videojuego. Desconozco quién va a ser el desarrollador, pero lo que sé es que supuestamente va a ser un RPG. Y estoy muy emocionado porque me gusta Harry Potter. Yo creo que es mi. Se puede decir que es como mi tercer, cuarta saga favorita. No he leído los libros, tengo planeado en algún punto leer los libros, pero les puedo decir que soy muy fan de las películas, por lo cual la idea de un videojuego RPG parecido a Skyrim, en donde tú, me imagino que va a ser un rollo como que puedes, vas a crear tu personaje, vas a ir a Hogwarts, a lo mejor tú vas a tener la oportunidad de elegir tu casa, sea Slytherin, Hufflepuff, no sé, Ravenclaw. Yo soy Ravenclaw, para los que no sabían, mi casa de Hogwarts es Ravenclaw. No sé por qué, todos decían que debería ser Gryffindor o Hufflepuff, pero terminé siendo Ravenclaw. Mi patronus es una ardilla, de nuevo no sé, pero bajo el test ese es mi resultado. Pero sí, la idea de un videojuego de Harry Potter que sea un RPG, en donde tú puedes crear tu personaje y vas, que sea como de mundo abierto, en donde no solamente te pases por Hogwarts, pero también por el pueblito ese que no me acuerdo cómo se llama, y vayas al banco, ese tipo de cosas. La verdad que creo que sí puede tener mucho potencial. Y pues presentar, no sé, un villano aparte de Voldemort en el cual tú te enfrentes, ¿no? Algo parecido como lo que han hecho con Animales Fantásticos, que es Newt contra este güey Grindelwald, ¿no? Eso estaría chilo y sin duda estoy muy emocionado. Los voy a mantener al tanto, ahora sí, ya más detalles de en qué va a consistir el videojuego. Y pues depende de cómo se vea y de los avances que saquen, definitivamente yo digo que vale la pena checarlo. Ok, muy bien. Oigan, adivinen qué. Ay, no, qué bárbaro. Yo creo que era de esperarse, porque y estoy muy triste porque la película de Tenet ha sido retrasada nuevamente. Warner Brothers ahora ya dijeron que está atrasada de forma indefinida. De nuevo, era de esperarse. Ya estamos a 20 de julio. Creo que para esta fecha ya se iba a estrenar Tenet. Entonces, pues era de esperarse que se volviera a atrasar. Ahora, pues por tiempo indefinido. Yo creo que ya la posibilidad de ver esta película de Christopher Nolan para el 2021 es prácticamente oficial. Y Warner Bros. Asegura que va a explorar una nueva estrategia que se va a ver clara en el marketing y en los futuros avances de la película. Pero si a mí me preguntan, yo creo que es una película que desafortunadamente, al igual que James Bond, vamos a ver este verano del 2021. Qué mala onda, de nuevo. Yo creo que era algo predecible, pero es un claro ejemplo de que ya definitivamente el 2020 en cuanto a películas y cines ya está cancelado. La verdad que es algo triste, porque a lo mejor me voy a meter aquí mi anuncio de discurso, pero voy a regañar a todas aquellas personas que andan de idiotas saliendo, porque en parte se debe a esto, y sobre todo yo, que soy de Mexicali. Es una ciudad en la cual los ciudadanos no han entendido. Y siguen saliendo, siguen pisteando, siguen saliendo a la albercada. Dice que, es que estoy con los compas, cabrón, tú no sabes con quién están, a dónde van tus compas, con quién salen, quiénes son, fuera de lo que tú conoces o la percepción que tengas. Entonces, precisamente este comportamiento que podemos notar en la ciudad de Mexicali se puede notar en todo el mundo, que provoca como repercusión que se sigan atrasando las películas y sigan quitándonos o alejando la idea de que yo, alguien que ama el cine, pueda ir. Y no lo digo como alguien que se quiere quejar, pero sí está cañón, siendo alguien que ha respetado la contingencia desde ya hace prácticamente los 4 meses que inició, y por pendejos como la gente que sigue saliendo, pues no pueda disfrutar y tenga que ver cómo esas películas que tanto esperaba por mi amor al cine sigan siendo retrasadas hasta dentro de un año. Y bueno, ya que soportaron mi rant, vamos a pasar a otra noticia. Muy bien, ya creo que sería todo. En otra noticia, The Old Guard, la vieja guardia, película que de la cual hablé en el episodio pasado, la recomendé, es una película perfecta para ver en Netflix. Está ya registrada como una de las más populares en Netflix, bien por los actores y los escritores que la conformaron y la realizaron. De nuevo la recomiendo. Hamilton, esta obra que ya fue lanzada en Disney Plus, también ha sido muy exitosa en la plataforma, hizo que alrededor creo que aumentó por 1 millón la cantidad de suscriptores en Disney Plus. De nuevo, qué padre. Es una obra que pues desafortunadamente no tiene los recursos para ir a verla en Broadway. Pero desde que la anunciaron en Disney Plus, me emocioné, la he querido ver. Me he querido esperar, no la he visto por medios alternativos, así que papi Disney, porfa, ya ponte las pilas y saca Disney Plus aquí en México. Quiero ver Hamilton. He escuchado una infinidad de cosas positivas de esa obra. Pero qué bueno que esté teniendo todo este éxito. Ha tenido mucho éxito desde hace ya años que salió, ¿no? Pero yo la verdad soy muy fan de Lin-Manuel Miranda. Creo que en verdad tiene un talento para escribir música. Me encanta cómo escribe, me encanta su estilo. Iba a salir su película, su nuevo musical en película Into the Heights. Iba a salir este año, si no me equivoco. Vi el tráiler, me emocioné, está súper padre. Casi me hace llorar porque se ve que la música va a ser súper chingona y se va a concentrar en la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, los The Dreamers. Y pues eso está muy padre, la verdad que, pues hashtag represent. Y de nuevo soy muy fan. Ah, y creo que esa vendría siendo todas las noticias por el momento. Oh, se me olvidó compartir que a los que no saben, pues una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Jurassic Park. Considero que El Mundo Perdido, que es la secuela, es una secuela muy decente y menospreciada. Y no hablamos de Jurassic Park 3. Y a partir del Mundo Jurásico, que salió en el 2015, pues he sido muy fan. La verdad que me ha gustado esas entregas. Me gustó tanto ese Mundo Jurásico y Mundo Jurásico Reino Caído. La verdad las considero que son muy entretenidas. Obviamente son muy diferentes que Jurassic Park, por lo cual no es muy justo que las comparen. Creo que aportan algo muy diferente. Y pues para Mundo Jurásico 3, el cual tiene el subtítulo de Dominio, ya tiene confirmado a prácticamente tanto el cast de Mundo Jurásico, el cual es Chris Pratt, o sea, Star-Lord y Bryce Dallas Howard, que es la pelirroja, pero también confirmó a los a las actrices y actores originales de Jurassic Park, como Sam Neill, que es el Dr. Grant, Jeff Goldblum, que es mi favorito, Ian Malcolm, Laura Dern, y pues estoy muy muy emocionado porque de nuevo soy muy fan tanto de Parque Jurásico como de Mundo Jurásico. Me emociona mucho que este sea como que el endgame de la saga jurásica y pues soy fan. Y bueno, ya ahora sí creo que serían todas las noticias. De nuevo ya saben que nunca me voy a cansar de agradecerles a todos los que han estado escuchando cada vez que subo el episodio. Muchas gracias por los que se toman el tiempo de mandarme un mensajito, palabras alentadoras, muchas gracias. Me motivan a seguirle, a darle. Y de nuevo, ya saben, cualquier comentario es bien recibido. Anuncio por si no lo saben. Ya subí un nuevo gameplay con los panas en mi canal Bufón del Cine. Ahí es el capítulo número 2 de Warzone. Rumbo a la victoria, pero a qué costo. Ahí está muy divertido. Si les gustan los gameplays, está divertido. Está todavía más recargado que el primero que hice con Kevin. Porque ahora está el squad completo. Chéquense ahí a la vuelta. Ya saben, canal en YouTube, Bujón del Cine. Otro anuncio es que cada fin de semana voy a estar subiendo el nuevo segmento o subshow del programa, el cual es Late Night with Fede. Va a ser un segmento en donde se va a hablar de temas relevantes que tienen impacto en nuestra sociedad, anécdotas, historias de la vida, y son temas que van a ser de nuevo ingresados o sometidos por ustedes los oyentes. También estoy planeando que ese segmento sea transmitido en vivo. Me dicen qué les parece. Igual voy a hacer una encuesta ahí en redes sociales, más que nada Instagram, si lo quieren hacer en vivo, porque quiero que sea un show, al igual que los otros Late Night, quiero que sea un show en donde participe la audiencia, ¿no? Pero sí, el primer episodio digo que se va a subir este sábado, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Y ya como anuncio final, estoy pensando también en subir los episodios, pero también hablados en inglés. De hecho, ya está el primero. Va a ser prácticamente los mismos episodios. Voy a hablar tanto de lo que hablo en español como en inglés, de los mismos temas, pero de esto también para diversificar el contenido y la audiencia, porque me percaté que supuestamente bajo las estadísticas de Spotify tengo audiencia en Estados Unidos y hay alguien que me escucha en Irlanda, lo cual se me hace muy cool, increíble, no sé cómo, pero eso bajo las estadísticas de Spotify. Y bueno, esos son los anuncios que les quería pasar. De nuevo, muchas gracias por escuchar. Los quiero. Nos vemos en el siguiente episodio.